Y continuamos aquí en Rumbo al Camerino. Nos vamos a ver telefónica con el amigo Noel Enrique Acevedo para hablar acerca del deporte de contacto. Buenas noches, Noel. Bienvenido aquí a Rumbo al Camerino.
Muchas gracias, Rafi. Como siempre, para mí un placer dirigirme a toda la audiencia, a la fanaticada del deporte de Rumbo al Camerino, particularmente a la fanaticada amante del deporte del boxeo.
Oye, Noel, ayer, la semana pasada habíamos hablado de un fin de semana bastante complicado en el boxeo, donde habían varias peleas, pero me gustaría tu análisis de esas peleas y comenzando con la de Manny Pacquiao contra Barrios.
Bueno, un combate en el cual había muchas preguntas, muchos interrogantes luego de 4 años de inactividad de Manny Pacquiao a sus 46 años también, luego de haber perdido su último combate, enfrentarse a un púgil mucho más joven, mucho más fresco, mucho menos golpeado, como el caso de Mario Barrios. Y tengo que decir que realmente, de acuerdo con la decisión, vi una pelea bastante pareja, una pelea la cual los jueces se pusieron de acuerdo para darle empate. Sigue siendo el campeón Mario Barrios, pero reconociendo el esfuerzo que hizo Manny Pacquiao, aunque como siempre pensé que a los 46 años y la inactividad le pudieran pasar factura, pues entiendo que ese fue el resultado para que Manny Pacquiao, pues simplemente sí hizo una pelea que tengo que aplaudir su demostración a sus 46 años. Nuevamente entiendo de que hizo más de lo que yo pensé que podía hacer, pero aún así le pasó factura el tiempo, le pasó factura su edad y al final de la noche sigue siendo el campeón Mario Barrios.
Oye, Noel, comparto contigo tu opinión, pero hay algo que me preocupa, que luego de la pelea ya Manny Pacquiao dice que va a pelear de nuevo, que en su próxima pelea viene con más velocidad, con más ímpetu y que espera lucir mejor.
Bueno, vamos a ver lo que sucede. Siempre he dicho que mi mejor testigo se llama el tiempo, nos da o nos quita la razón. Si él entiende en su humanidad, en su intimidad, que aún le queda combustible, que aún le queda, por decirlo así, el deporte del boxeo es un deporte de mucho riesgo, de mucho peligro, de demasiado de contacto. Hay que tener los reflejos, hay que tener sin duda alguna la habilidad. Manny Pacquiao entiende dentro de sí mismo que todavía le queda. Vamos a ver lo que el tiempo nos depara con relación a el regreso nuevamente de Manny Pacquiao al deporte del boxeo.
Noel, pero de una cosa hablamos de Manny, pero yo creo que Barrio no lució como se esperaba. Yo esperaba que Barrio forzara más el combate y obligara a pelear a Manny más temprano en la pelea.
Quizás pues respetó obviamente la pegada, el legado, la historia de Manny Pacquiao y posiblemente hizo una pelea un poco menos ofensiva y un poco más conservadora de lo que usualmente hace Mario Barrios, pero que al final de la noche sigue siendo el campeón mundial. Pero de acuerdo contigo, yo entendía de que Mario Barrios iba a ganar ese combate, lo iba a ganar de manera convincente, de manera contundente, pero no fue así. Así que dentro de un resumen final, le voy a dar a Manny Pacquiao, el causante, el responsable de que posiblemente Mario Barrios no luciera tan bien como yo esperaba. Le voy a dar entonces el beneficio a que Manny Pacquiao lució mejor de lo que esperábamos.
Oye, otra pelea el pasado fin de semana y esta pelea, yo quizás esperaba que fuera un poquito más nivelada, pero la pelea de Fundora y Tim Tzu no fue nada de nivelada.
Bueno, precisamente estuvimos aquí analizando esos combates conjuntamente con nuestro amigo y doctor de la Comisión de Boxeo, el doctor Giancarlo Luigi, en el cual el análisis mío había indicado que las apuestas favorecían a Tim Tzu. Luego de haber tenido un combate extremadamente, y lo voy a decir así, posiblemente el combate más sangriento que mis ojos hayan podido ver dentro de la historia del deporte del boxeo, y fue a raíz de un codazo que Fundora le había pegado en la parte superior de la frente a Tim Tzu, y en aquella ocasión fue un combate parejo, fue un combate empate, y para muchos entendían de que el estilo agresivo de Tim Tzu le iba a ocasionar problemas a Fundora. Por el otro lado, yo me había percatado de que Fundora, por primera vez en su última pelea, lo había visto peleando a una distancia la cual entiendo de que había conseguido la perfecta para dominar a sus oponentes, siendo más efectivo, y que los oponentes entonces se le hiciera difícil poder alcanzarlo. Reconociendo que Sebastián Fundora, el cual apodan la Torre Infernal en las 154 libras, es un aventajado. Este hombre mide 6 pies 5 pulgadas de estatura, tiene un alcance embestializado, y siendo, como dije, utilizando ese estilo que no utilizaba en sus pasados combates, cuando le encantaba la pelea cuerpo a cuerpo, la pelea al tome y dame, una pelea adentro. ¿Qué sucede? Yo dije, si Fundora regresa a lo que me demostró en su última en su último combate y demostración, manteniendo con un buen jab, un jab preciso, con mucha puntería y un jab duro, a Tim Tipsu lo va a mantener a una distancia que Tipsu no lo va a poder alcanzar, y él sí lo va a lastimar. Y precisamente eso fue lo que ocurrió, hasta que llegó ese golpe de poder, el cual envió a la lona a Tim Tipsu, lo lastimó, y de ahí en adelante, pues, su esquina entendió de que ya no había nada más que buscar, así que detuvieron el combate. Y lo que me sorprende luego, el día después de ese combate y de ese desenlace, el cual Tim Tipsu volviera a perder por nocaut, luego de que también había perdido ante el ucraniano Murtazaliev, había perdido de manera desastrosa por nocaut en 3 asaltos, que ahora lo que se menciona es que están evaluando el retiro a tan solo 30 años de edad, Tim Tipsu, porque está, al parecer, Rafi, público que sintoniza rumbo al camerino, está enfrentando problemas severos. ¿Con qué? Con la acumulación de esos golpes de poder. Al parecer hay daño dentro del cerebro, dentro de, ¿verdad?, la salud de Tim Tipsu, y por el bien de su salud, como también en este deporte ya hemos visto a través de la historia muchos peleadores que no saben cuándo decir adiós, ya estoy cogiendo mucho castigo. En este momento es muy lamentable lo que leí, donde Tim Tipsu y su equipo de trabajo anuncian que posiblemente se retirará a los 30 años del deporte del boxeo.
Noel, yo pienso que eso es lo más correcto. Luego de haber visto las últimas peleas de él, yo creo que ya pasó lo mejor de él en el boxeo, y sin lugar a duda pienso que es lo más correcto para él y para su familia. Esperamos que haya ganado suficiente dinero para vivir el resto de su vida bien. Y quiero preguntarte ahora de la Torre Infernal, Fundora. Se habla que va a pelear con Virgil Ortiz. Eso sería tremendo combate.
Es uno de los que se ha mencionado, esa división, sin duda alguna, las 154 libras. Tengo que decir que esta división está concentrada de muchos buenos boxeadores, porque vamos a ver, porque el Terence Crawford se fue de las 154 libras y dio el brinco. Ya todos sabemos que va a pelear contra Saúl El Canelo Álvarez, pero Crawford era campeón en esa división. Ya ahorita mencioné a Murtazaliev. Tengo que mencionar a Jerome Ennis. Tengo que mencionar a Virgil Ortiz Jr. Y tenemos que mencionar a Sander Zayas, el cual va a estar peleando este próximo sábado por el título en esa división de la Organización Mundial de Boxeo. Así que menos nada, te he mencionado una manito llena de peleadores que estamos hablando, que son embestializados, que a mi entender todos tienen el paquete completo. Así que las 154 libras, sin duda alguna, se ha puesto buena.
Yo creo que Crawford, si hubiera sido el manejador de Crawford, yo hubiera preferido que peleara con Canelo, y si después quisiera regresar a las 154 libras, porque en las 154 no iba a ganar el dinero que se va a ganar con Canelo, y yo creo que los rivales podrían ser hasta más duros que Canelo.
Y poniéndolo desde este punto de vista, ya todo el mundo sabe que posiblemente en los últimos 10 años que he estado hablando de manera consistente el deporte del boxeo. He dicho el negocio del deporte del boxeo. Y aquí tú tienes que pensar, ya en el caso de Terence Crawford y a su edad, ¿dónde puedo buscar el cheque más grande? Pues se fue con el nombre más grande, brinca dos divisiones. ¿Qué importa eso? Aquí estamos hablando de que sí, se pudo haber quedado las 154 libras y quién sabe, dominaba esa división, pero se iba a enfrentar a muchos púgiles jóvenes, posiblemente en el pic de sus carreras. ¿Y qué hace? La movida dentro del negocio del deporte del boxeo, más sabia, más inteligente para él. Voy a buscar los millones allá y vamos a ver lo que pasa, porque yo no dudo, y esto me estoy adelantando a un pronóstico, de que el enfrentamiento con Saúl El Canelo Álvarez no sea simplemente una pelea. Y sabes que Canelo tiene un contrato de múltiples peleas, y si es una pelea cerrada, si es una pelea que causa controversia, si es una pelea, quién sabe, por una decisión cerrada, un empate, pues Terence Crawford decida ya quedarse el resto de su carrera en esa división enfrentándose a Saúl El Canelo Álvarez. No sabemos lo que negocien ellos a puertas cerradas, sentaditos ellos en una oficina. Así, pero sí puedo decir que en las 154 libras ya vimos lo que puede hacer Fundora. Sabemos el talento de Jerome Ennis, sabemos el talento de Virgil Ortiz Jr. ¿Y qué espero yo este próximo sábado? Que Puerto Rico tengamos un nuevo campeón mundial en esta división y que al final de la noche se proclame nuevo campeón de la Organización Mundial de Boxeo, Sander Sayas.
Noel, podríamos decir que Fundora y Virgil Ortiz, por lo menos en estos momentos, deben ser los mejores boxeadores en esa división, ¿o tú crees que no?
Bueno, luego de lo que yo vi, de lo que le hizo Murtazaliev a Tim Tebow, este hombre es peligroso, este hombre es temible, y quién sabe, es el de menos nombre, el de menos reconocimiento, y es el que está todo el mundo esquivando, es el que está todo el mundo evadiendo, porque lo que le hizo, vuelvo y repito, a mí sinceramente me impresionó de la manera que demolió, que destrozó, que pacharró a Tim Tebow. Así que este hombre pega durísimo, tiene un estilo bien agresivo, con mucha puntería, con mucha determinación. Y realmente también tenemos que decir una cosa. Jerome Ennis para mí es un boxeador que tiene técnica, que tiene maña, que tiene velocidad, que tiene pegada, que tiene muy buen boxeo. Así que, vuelvo y repito, esta división de las 154 libras, cuidado, que en todo el boxeo, en todas las divisiones, sea donde esté concentrada la mayor cantidad de buen talento.
Noel, el pasado sábado también, Usyk frente a Dubois, en una revancha que fue sorpresivo, porque yo creo que Usyk fue mucho más dominante de lo que la gente esperaba.
Y fue un peleón. Realmente, justo cuando llegaba a ver el combate, llegué un poquito tarde, luego la tuve que ver repetida. Mis amigos, los hermanos Figueroa, me dijeron, Noel, no viste los primeros tres asaltos y esto ha sido un peleón. Y definitivamente tengo que decirlo. Eso fue una pelea desde que sonó la campana en el primer asalto, una pelea la cual Usyk demostró, y lo dije la semana pasada, era mi peleador favorito libra por libra en el mundo, y una vez más quedó comprobado de que Usyk es el paquete completo. Este hombre se enfrenta a oponentes más grandes que él, más pesados que él, y cómo los domina. Usyk es el paquete completo porque asimila lo que no pudo asimilar Joshua, y Usyk lo asimiló. Y luego, lo que tiene realmente en las manos, pega durísimo, un boxeador con una determinación embestializada, da duro con ambas manos, va en todo momento buscando cómo darte el golpe para lastimarte y rematarte. Así que Usyk, una vez más, campeón indiscutible de los pesos pesados. Y voy a decir algo más, con mucho más peso. Y no estoy hablando en términos sensacionalistas ni nada que ver. Oye, Usyk va a quedar para la historia dentro de los mejores pesos pesados de todos los tiempos. Este hombre lo que ha hecho de manera invicta, dominando, y de qué manera, a todos los pesos pesados. Ahora se dice que posiblemente tendrá un enfrentamiento contra Joseph Parker, otra pelea que debe ser sumamente interesante. Y si Usyk está entre los más grandes de todos los tiempos, pues sepan ustedes que el sábado pasado se embolsilló 130 millones de dólares en ese combate. Así que Usyk está ganando mucho dinero porque la gente paga por verlo pelear. ¿Por qué? Porque esto es sinónimo de su grandeza.
Oye, tú mencionaste a Parker, pero yo no sé si tú viste el medio circo que trataron de montar, tratando de quizás proyectar una posible pelea con Jake Paul, que creo que no sería un espectáculo de boxeo.
Una vez más, vuelvo y digo, ya dije una frase la cual voy a patentizar, porque mientras los monos consigan, ay bendito sea el Señor, los monos consigan payasos que los aplaudan, el circo sigue funcionando. De mi parte, no. Yo no estoy de acuerdo con eso, y con todo el respeto, que Jake Paul siga como promotor de boxeo, MVP Promotion, que siga trabajando con lo del boxeo femenino. Pero, ¿qué carrera ha hecho Jake Paul dentro del boxeo de los pesos pesados? ¿Sabes? ¿Dónde está su clasificación como tal? ¿Cuánto ha trabajado Jake Paul para merecerse una oportunidad así? Ya lo dije ahorita, el negocio del deporte del boxeo hace que desafortunadamente sucedan estas payasadas, las cuales yo no estoy de acuerdo, porque no estoy de acuerdo con que el deporte del boxeo, que es un deporte serio, que lo estoy viendo hace mucho tiempo, y hay que respetar, Rafi, a esos boxeadores que trabajan día a día arduamente, se esfuerzan para lograr una clasificación para eventualmente tener la oportunidad grande. ¿De qué? ¿De lograr una seguridad financiera a través de este deporte, de posiblemente tener una oportunidad de ser campeón mundial? ¿Pero quién es Jake Paul? Jake Paul realmente es una persona, es un youtuber, es una persona, un influencer, llámalo como tú quieras. Es una persona que se dedica a entretener a través de los videos. Entonces tú me vas a decir a mí que ¿en qué otro deporte pasa esto? ¿Cuándo yo he visto un tipo que porque le da la gana se metió al béisbol de las grandes ligas y le pusieron un uniforme y se paró en la caja bateo? ¿No he visto eso? ¿Cuándo tú me vas a decir que vas a ver lo mismo en el baloncesto? No, las cosas hay que ganárselas, las cosas hay que respetar los deportes. Pero lamentablemente en el deporte del boxeo esto está sucediendo. Pero de mi parte, vuelvo y te repito, nada que ver. Yo no lo aplaudo y no lo patrocino.
Oye, en ese mismo fin de semana el Pitbull Crew tuvo un combate, le cambiaron el rival al final, quizás no lució como quizás uno esperaba. ¿Qué te pareció esa pelea del Pitbull Crew?
Bueno, sí, en torno al Pitbull Crew, su oponente Fiero, esa era una de las revanchas que yo estaba esperando, pero desafortunadamente Fiero sufrió unos percances de salud a causa de la deshidratación para hacer el peso reglamentario. Y luego, pues ahí entró Salcido, un oponente al cual yo entendí de que en el caso de Pitbull Crew eso iba a ser 4 mordidas y se acabó la pelea. Pero no, el hueso le salió duro y Salcido pues hizo una pelea más emocionante, más satisfactoria de lo que yo esperaba. ¿Qué puedo decir? Yo entendí que Pitbull lo iba a dominar, claro, convincentemente, pero no fue así.
Oye, Noel, en el caso, siguiendo con el tema del boxeo, se anuncia que la OMB, y me gustaría que tú me lo explicaras, a ver si yo lo puedo entender, que la OMB colocó a Terence Crawford como retador obligatorio de la pelea del próximo septiembre frente a Canelo Álvarez, pero ¿cómo lo van a colocar retador obligatorio cuando este señor nunca ha peleado ni cerca de ese peso?
Bueno, el poder de los organismos. Terence Crawford era campeón en las 154 libras. El organismo simplemente le dijo, pues mira, vamos a subir 2 pisos. Usted fue campeón en las 154 libras. Nosotros somos los dueños, los reyes absolutamente de este organismo y nosotros aquí clasificamos a quien nosotros queramos, porque es una realidad. Y ya en el pasado, una vez Canelo Álvarez, de manera, lo tengo que decir así, con todo el respeto de mis hermanos mexicanos, diferir no es herir, nadie se hiera si difiere de mí, pero Canelo dijo, los organismos hacen lo que yo diga, sabe que yo no me debo a los organismos se deben a mí. Y como esto es un negocio, Rafi, a fin de cuentas, pues, a la OMB dijo, si ya Crawford no va a estar peleando en las 154 libras, pues vamos a clasificarlo acá número uno en las 168 libras y lo ponemos como el oponente mandatorio para entonces retar a Saúl El Canelo Álvarez. Así es este negocio, mi hermano. Los organismos simplemente hacen lo que les conviene económicamente. Y eso fue lo que hizo la OMB. Tan sencillo como eso, así mismo lo hace el Consejo Mundial de México, así mismo lo hace la Asociación Mundial, así mismo lo hace la Federación. Recuérdate que es un negocio para ellos tener a sus peleadores. A sus peleadores que qué, que más dinero le generen. En este caso, Terence Crawford siendo el primer clasificado de la OMB en ese enfrentamiento para Canelo Álvarez, pues la bonificación que va a recibir la OMB, pues sin duda alguna, de lo que gana estos peleadores, pues va a ser más alta. Así de sencillo. Esto es un negocio, Rafi.
Y es lamentable porque al colocar a Crawford como un retador obligatorio, todos los que estaban detrás de él van a tener que esperar más tiempo por si quieren una oportunidad con Canelo, porque ya entonces sería ese obligatorio, entonces hay que esperar y darle un tiempo adicional a Canelo. Y peor aún, cuando boxeadores como Moril y Benavides nunca le dieron una real oportunidad y realmente se habían ganado ese derecho.
Definitivamente. Como digo, el negocio, usted crea fama y vivirá de ella. En este momento, el nombre grande es Canelo Álvarez. El otro nombre grande es Terence Crawford. Canelo quiere pelear con Terence Crawford. Sabe que en términos físicos, pues lleva una ventaja porque viene un oponente, viene subiendo de dos divisiones. Así que todo aquí se ha acomodado para que en el caso de Crawford, pues le conviene, porque sin duda alguna, como ahorita usted mencionó y yo repetí, ¿dónde va a ganar más dinero? Enfrentándose a Saúl El Canelo Álvarez y quién sabe el futuro, no sea una sola pelea, sean varias. Si se quedaba en las 154 libras iba a tener mucho más riesgos, obviamente enfrentándose a peleadores más frescos, más jóvenes, y iba a ganar muchísimo menos dinero. Así que en este sentido le conviene a todo, le conviene a Canelo, le conviene a Terence Crawford y le conviene a los organismos.
Noel, este fin de semana Sander Sayas pelea en las 154 libras por el título y se enfrenta a Jorge García. Sayas está invicto en 21 peleas con 13 nocaos, pero Jorge García tiene un buen récord, tiene el récord de 33 ganados, 4 perdidos y 26 victorias por la vía rápida.
Y de las 37 peleas que tiene, que totaliza el peleador mexicano Jorge el Chino García, tengo que decir que en las 37 nunca lo han noqueado. De ellas ha ganado 33 y 26 de ellas por nocaut, lo que para redondearlo cerca de un 80% de sus peleas las ha ganado por nocaut. Y en este momento trae una racha de 8 victorias de manera consecutiva. No pierde hace 2 años. Y dentro de esa racha de 8 peleas ganadas de manera consecutiva, ha derrotado a 3 invictos. Así que por esa razón es que se ha ganado esta oportunidad de ir por este título vacante de la Organización Mundial de Boxeo. ¿Qué puedo decir? El peleador, pues obviamente la edad de Sander Sayas, 22 años versus 28 del peleador mexicano, el cual el peleador mexicano, estuve mirando un detalle que se acerca a los 200 asaltos que ha acumulado dentro de esas 37 peleas, en el caso de Sayas rondando los 100 asaltos. Así que la experiencia en términos del volumen de asaltos del mexicano es el doble. También mucho más cantidad de peleas de parte del mexicano. Y ya pudimos ver que también el porcentaje en términos de nocaut del mexicano, el mexicano también físicamente es más alto, tiene más alcance que el peleador puertorriqueño. Así que yo pudiera decir que Sayas técnicamente, vamos a ponerle el ring IQ, la velocidad de mano, la velocidad de pierna, los movimientos, posiblemente la defensa, pues Sayas debe de aventajar al peleador mexicano en términos de su boxeo, como dije, de su técnica. Por el otro lado, el peleador mexicano, ya puedo decir que por el récord, pues tiene más pegada, tiene más experiencia, es un peleador más maduro. ¿Qué pasará? Yo lo único que quisiera saber es que Sander Sayas me compruebe este próximo sábado que ya está maduro, que ya no es el pollito aquel que yo entendía que le faltaba todavía para ser gallo. Y cuando digo para ser gallo es en términos de una pelea grande, una pelea de campeonato mundial, aquí se van a contestar todas las preguntas, aquí vamos a ver cómo Sander Sayas puede lidiar con un oponente de experiencia que va a ponerle presión, que sin duda alguna viene como todo mexicano de menos a más. Aquí se va a probar todo, la mandíbula, la resistencia, la estamina del peleador puertorriqueño, también la maña, la inteligencia, el poder mental de poder superar adversidades. Así que yo lo que espero que Sander Sayas haga una gran pelea, asalto por asalto, buscando cómo dominar con sus mejores combinaciones, con su mejor velocidad, demoliendo al mexicano, trabajándolo al cuerpo. Como dijo Sander Sayas en una entrevista, Rafi, público que sintoniza rumbo al camerino, Sander Sayas dijo: yo soy de Cagua y mi peleador favorito fue Miguel Ángel Cotto. Así que yo quisiera ver a Sander Sayas pues haciendo un tipo de pelea como Cotto conectaba esos ganchos al cuerpo, luego subía el gancho al rostro, trabajándolo en términos de combinaciones, buen boxeo y buen manejo del ring. Así que eso es lo que esperamos, pero no sin antes, obviamente, no estamos menospreciando la calidad del peleador mexicano, que también lo ha dicho, viene al 100%, viene súper bien preparado, porque también quiere ser campeón mundial.
Noel, agradecido esta noche de tu participación aquí en Rumbo al Camerino, y te estaremos llamando más adelante para seguir hablando del deporte en general.
Bueno, y para el público, que recuerden que este próximo sábado se dice que cerca de las 11 de la noche, hora de Puerto Rico, a través de ESPN Plus, va a estar subiendo este combate, donde lo único que yo espero como puertorriqueño, que al final de la noche se diga a NU, campeón mundial de las 154 libras, de Cagua, Puerto Rico, Sander Sayas. Así que, Rafi, para ti y para todo la audiencia, todo el público de Rumbo al Camerino, que tengan todos un fin de semana tan bestializado. Hasta la próxima.
Muchas gracias, Noel, y buenas noches.
Amén.